Y vamos a estudiar acerca de el encuentro con Jesús, número 23, la mujer sirofenicia. Y van a ver que es importante este lugar. Hay una razón por la cual este lugar es mencionado. Tiene que ver también con la respuesta del Señor a la súplica de esta mujer. Pero en capítulo 15, en versículo del 21 al 28, dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió a palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y vemos aquí entonces que esta mujer de Sirofenicia, ella no era judía, no era de la casa de Israel. Ella, parece, tenía derecho de pedir favores. Y vemos que el Señor ni le contestó ninguna palabra en el principio, en versículo 23, pero Jesús no le respondió a palabra. ¿Por qué será? Pues para entender un poco por qué, es importante entender dónde es, qué lugar es Sirofenicia. Sirofenicia, hermanos, vemos aquí que era donde estaban situadas dos ciudades, Tiro y Sidón. Tiro y Sidón. Ahora, ¿qué tiene que ver con Tiro y Sidón? Bueno, hermanos, eran ciudades donde adoraban la diosa Astaroth. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted verá, por ejemplo, en Jueces. Mira conmigo, bueno, primer libro de Reyes, mejor. Vamos al primer libro, también en Jueces, pero vamos al primer libro de Reyes. Y quiero que observen que, recuerda que Salomón tenía muchas esposas, muchas mujeres. Pero en primer libro de Reyes, en capítulo 11, mira lo que dice aquí de las mujeres de Salomón. Y dice aquí en capítulo 11, y vamos a empezar con número 3, versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. So, tenía 700 esposas, imaginas tú. Y 300 concubinas. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios. Ahora, ¿quién era esa mujer de Sirofenicia? Sin duda, era una de los descendientes de esas mujeres. Sí, Sidón era el lugar donde se originó, donde nació la adoración de esta diosa Astaroth. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios habló y juzgó a estos dos pueblos, Sidón y Tiro. Ahora, Tiro era un pueblo, porque no sabemos si era de Sidón o de Tiro, pero ella era de Sirofenicia y eran las dos ciudades principales. Y vemos entonces también que Tiro era un pueblo muy envanecido por sus riquezas. Quiero que mira conmigo ahora en Ezequiel 27 y 28. En el capítulo 27 y capítulo 28 de Ezequiel. Porque es muy, pero muy importante entender un poco la historia para saber de dónde era Sirofenicia. Ahora, capítulo 27, dice aquí, empezando, Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, levanta endecha sobre Tiro. Recuerda, Tiro y Sidón era de Sirofenicia. Dirás a Tiro, que está sentada a las orillas del mar, en la costa. ¿Okay? La que trafica con los pueblos de muchas costas, así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines, los que te edificaron completaron tu belleza. Y ahí vemos cosas que se creía tanto. Se creían que eran tan grandes y eran como, pensaron que eran Dios. Como dioses. Y después usted va al capítulo 28. Todavía sigue. Versículo 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Esos son los príncipes y el rey también. Mira aquí versículo 11 de 28. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Y aquí comienza. No tanto que está hablando a Tiro, al rey de Tiro. Ahora le está hablando al rey de Tiro, pero por medio de él hablando a Satanás mismo. Porque los de Tiro quedaron tan enaltecidos que comenzaron a pensar igualito que el diablo. El diablo quería ser semejante al Altísimo. Los de Tiro dijeron, yo soy un Dios. Entonces, usted ve aquí, de las ciudades que Dios escogió de todo el mundo, fue Tiro, para hablar directamente a Satanás. Tanto que ya Tiro, el rey de Tiro, ni estaba hablando ya al rey de Tiro, sino que estaba hablando a Satanás mismo, a Lucero. So, mira lo que pasa aquí, en capítulo 28, en versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, ¿se ves? El rey de Tiro no estaba en Edén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Ese es Satanás, hermanos. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, todas esas piedras, esmeralda. Y después dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando el lucero fue creado, fue un día hermoso en la creación de Dios. Hubo mucha celebración cuando el lucero, Satanás, no era Satanás en aquel entonces, era Lucero, pero cuando él fue creado, el diablo, hubo tanta celebración. Hasta dice, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Él era un querubín, el más poderoso de todos los ángeles. 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Pero él fue creado, Satanás. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y ahí sigue. No quiero que ustedes entiendan eso, es muy importante eso. Cuando esa mujer fue a Jesús, ella vino de Sirofenicia. Y Sirofenicia era esas dos ciudades de Sidón y de Tiro. Una ciudad muy idólatra como Sidón, donde era una diosa de fertilidad y era pura fornicación y adulterio que cometían. O ella tal vez era de Tiro, donde eran tan orgullosos que era la ciudad que más representaba al diablo en su manera de pensar. Tanto que los líderes se creyeron dioses siendo hombres. Y Satanás también, en Isaías 14, y seré semejante al Altísimo. Cuando alguien desea ser un Dios, es porque el diablo ya tomó control de esa persona. Entonces aquí viene una descendiente de ese lugar que fue juzgado por Dios. Y los judíos pensaron que en el caso de ese lugar, era considerado un lugar abandonado por Dios. Nada bueno podría salir de ese lugar. Puro idolatría y gente envanecida, vanagloria. Entonces, Jesús fue a esta región con un propósito. Para esconderse. Para un retiro, para que estuviera un retiro. Él dijo, ahí no hay judíos, eran griegos. Y acabó de pelear con los judíos, estaba acercando, él quería un descanso. Dice, ¿dónde dice eso? Bueno, mira conmigo en Marcos capítulo 7. En Marcos capítulo 7, mira lo que dice en versículo 24. 7:24 de Marcos, es el mismo evento, nada más que Marcos dice unas cosas y Mateo dice otras. 7:24 de Marcos, levantándose de allí, de estar con los judíos, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Eso fue la idea de él. Quería un retiro. Todos necesitamos un retiro de vez en cuando. Y él quería estar apartado de Jerusalén, de Galilea, de los judíos. Él quería estar solo un ratito. Pero él fue en la región de donde, donde los judíos no se meterían. Ese lugar era considerado abandonado por Dios. Por lo menos los samaritanos eran mitad judíos. Pero Sidón y Tiro eran puros griegos. Entonces, dice aquí el versículo, ahora, ven ustedes, pero dice, pero no pudo esconderse. Y vemos aquí, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, y Ciro fenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Estoy dando un poco de trasfondo para que entiendan que aunque pasan los años, el pecado trae sus consecuencias. Pero él no pudo esconderse porque había una mujer que oyó que él estaba ahí, luego fue y lo halló. Ahora, él fue hallado por una mujer, pero muy persistente, que ni siquiera pertenecía a esa mujer a la casa de Israel. Ahora vamos entonces, regresamos ahora a Mateo 15. Y vamos a estar a Mateo 15 y Marcos 7 y vamos a estar regresando uno al otro. Pero en Mateo 15 vemos aquí el trasfondo de esta mujer. ¿Quién era ella? No sabemos su nombre. Pero una cosa sabemos, ella, el trasfondo de ella no era de la casa de Israel. Él mismo dijo en versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dándole a entender a ella, tú no eres de mi pueblo. Tú no eres de la casa de Israel. Yo vine a la casa de Israel. Yo vine a buscar las ovejas perdidas. Si usted recuerda cuando él envió a sus discípulos dos por dos, él mismo les dijo que no saluda a nadie y nada más vaya a la casa de Israel, a los de la casa de Israel. Y él fue y los dos se fueron, después eran 70, si usted recuerda. El Señor Jesús, usted conoce un poco lo que dice Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todos que creen, al judío primero y después al griego. Jesús no vino a predicar al mundo, sino Él vino a predicar a Israel. A que no les gusta esa verdad, ni modo, pero Jesús, siendo judío, nació de una judía, y Él vino a predicar a la casa de Israel. Entonces, esa mujer no era de Israel. Y para completar, ella era descendiente de idólatras. Ella es descendiente de esa gente que dieron mucho problema a Israel porque ellos nunca cumplieron con la voluntad del Señor. Cuando entraron a la tierra prometida, no mataron a todos. Dejaron algunos. Y esto, Sidón y Tiro, era de los que han dejado la costa. Era con los filisteos. Tanto que aún con los años, Salomón se casó con mujeres de Sidón, con Sidonias. Y él comenzó a adorar a Astarot, que también es una diosa de fertilidad, que nada más era una excusa para tener inmoralidad, sexo con quien uno quisiera tener. Y había sus sacerdotisas y todas esas cosas. Y el Señor dijo, que no te cases con esa gente más, hay que destruirlas. Pero no lo hizo. Entonces, vemos aquí, ella era descendiente de esa gente. Y tenemos que entender entonces primero, que ella también vivió su vida, y esto es muy importante porque tenemos que prestar atención aquí, ella vivió su vida sin ningún compás espiritual en absoluto. Una brújula, que un compás que te dice norte, sur, este, oeste. Ella, acuerda que esa gente vivía en sus vidas como ellos querían. Adoraban los placeres. Ella era una mujer, ahora si ella, yo no sé, pero no se ve que tenía esposo. Y puede ser que tenía un esposo, pero no creyó. Pero lo que yo sí sé es que fue ella y no el hombre que fue y buscó a Jesús. Eso me da a entender una de dos cosas. Era una mujer que tenía un marido que no creía. Ay, gasta tu tiempo, vete. O no tenía marido. Y en aquel entonces no era gran cosa ser una mujer soltera porque no era el pueblo judío con el estándar que ellos tenían de la Biblia. Ellos querían todo lo que querían esa gente. Por eso no era gran cosa si ella era una mujer casada o no. Entonces, vemos aquí, en un lugar donde no había nada de leyes de Dios, nada de conocimiento de las cosas de Dios, una mujer viene y suplica por su hija. Algo pasó en la vida de esta mujer. Yo sí creo que ella, sin duda, participó en la decadencia de la cultura en que ella vivía. Ahora, ¿por qué digo todo eso? Porque de donde ella salió, más bien donde estaba Jesús, donde ella vivía, más y más está representando en los tiempos en que nosotros vivimos. Y recuerda que ellos eran tan malos, Sidón y Tiro, que el Señor dijo algo interesante. Mira capítulo 11 de Mateo. Recuerda lo que Él dijo a su propio pueblo. En capítulo 11 de Mateo, primero, Él dijo a Corazín, versículo 21, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Ahora mire, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y dijo lo mismo a Capernaum y los comparó con Sodoma y Gomorra. Dice que Sidón, es muy importante, Sidón y Tiro eran dos ciudades tan malas que el Señor sacó de los peores para decir a los judíos, será más tolerable para ellos que para vosotros. Ahora póngase a pensar, si estas ciudades fueron nombradas, ¿qué tan malas eran? Entonces, podemos ver que ella no le importó, fue al Señor. ¿Y cuál era su necesidad? Primero que ella perdió a su hija. No, hermano, sí la tuvo. No, hermano, ella perdió a su hija. Cuando un demonio toma control de una persona, es como que la persona ya no está ahí, es otra persona, entidad dentro de ese cuerpo. Tú puedes tener un hijo, pero si le entra un demonio y le toma control, ya no es tu hijo, es otra persona, es otra entidad. Y tú puedes ver que no es lo mismo. Entonces ella se dio cuenta que su hija era diferente. Y no creo que era una niña chiquita, porque un demonio no creo que podía tomar control de un baby, no en la televisión, esa es la televisión. Pero el hecho es, su hija sí tenía diferencia, una diferencia en su aspecto, un cambio. Entonces, como ella perdió a su hija, Dios, aparte de que ella perdió su hija estaba siendo atormentada por un demonio. So, aparte de que ella perdió a su hija estaba siendo atormentada. Es horrible eso. Y le voy a decir, hermanos, le voy a decir que eso es muy importante entender. Ella tenía una necesidad. Y esta necesidad fue que Dios usó para que ella le buscara. Si su hija no hubiera sido endemoniada, esa mujer no hubiera buscado a Jesús. ¿Y cuántos de nosotros, si no hubiera sido por un gran problema en nuestra vida, no hubiéramos buscado al Señor? So, esa es su necesidad, una hija perdida, una hija atormentada por un demonio. Pero ahora vamos a ver aquí su encuentro con Jesús. Primero ella lo halló. En Marcos 7:25 dice que él trató de esconderse, pero no pudo, porque ella lo halló. Y le voy a decir una cosa. Si él de veras hubiera querido esconderse por completo, ella nunca lo hubiera encontrado. Porque recuerda que muchas veces él, cuando la gente quería matar a los judíos, se desaparecía y no la hallaba. ¿Hubo alguna fe en ella, hermanos? Cuando tú tienes fe, vas a hallar al Señor. Cuando gente dice, es que yo no sé si Él existe, ni siquiera si Él existe, si es pura fábula, son cuentos nada más de religiosos. ¿Sabe qué? Con esos pretextos, tú nunca vas a hallar a Jesús. Ella lo halló. Y eso me dice algo. Que si tú buscas al Señor de veras, tú lo hallarás. Hasta la Biblia dice, busca y hallarás. Toca y se abrirá. Okay, entonces, es muy importante entender eso. Ella lo encontró. Él estaba en una casa, en toda esa región, y él la encontró. Ella lo encontró. Sin duda, ella buscó. Yo he oído que está Jesús aquí. ¿Dónde está? Y fue y buscó y buscó, y por fin lo halló. Y recuerda que en aquel entonces, no había teléfonos, no había GPS, no había nada de eso. Tenía que buscar diligentemente. Y ella lo encontró. Lo vemos aquí entonces, primero que ella lo halló, luego que oyó de él. Ella fue y lo buscó. Pero después también vemos algo más. Ella se postró a sus pies. Aquí estaba la humildad, hermanos. Ella se postró a sus pies. Encontramos en Marcos 7:25 y también en Mateo 15:25. Ya que estamos en Mateo, aquí dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. A ver, hermanos, en todos los casos que yo veo en mi Biblia, cuando una persona ha sido bendecida, es porque hubo humildad. Se sometieron, se sujetaron al Señor. Nunca mira a tu Señor como un igual. Él no es un igual. Él es tu Señor. Él es tu Creador. Él es tu Rey. Tú eres una creación, un súbito. Tú eres un esclavo comprado por precio. Y si no eres esclavo comprado por precio, es peor. Eres un hijo del diablo, dice la Biblia. Entonces, es muy importante entender eso. O eres un siervo del pecado o un siervo de Dios. Entonces ella se humilló y se postró ante el Señor. Vemos aquí su humildad. Pero algo más que encontramos aquí. Ella reconoció que él era hijo de David. Si usted mira aquí en capítulo 15 de Mateo, versículo 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David. Ten misericordia de mí. Ella sabía que él era hijo de David, viendo que él es rey. So, ella sabía quién era Jesús. So, vamos a ver, ella lo halló, lo buscó y lo encontró. Ella se postró delante de él. So, veo diligencia, yo veo humildad y yo veo reconocimiento intelectual. Ella sabía que él era hijo de David. Ella sí creyó. Todo eso, todavía algo pasó. Y tenemos nosotros ahora que yo quiero invertir un poco más tiempo en la respuesta de Jesús y después la reacción de ella. Primero, en su respuesta, la ignoró completamente. Si usted mira el versículo, en capítulo 15, versículo 23 de Mateo. Pero Jesús no le respondió palabra, nada, ni siquiera, espérame, ahora, nada. La ignoró completamente. Y para mí es algo chistoso aquí, porque los discípulos se cansaron. Obviamente ella persistía y persistía y insistía, Señor, ayuda a mi hija, ¿quién sabe cuánto tiempo tardó eso? Usted no sabe, ni yo, aquí no dice. Pero fue un buen rato. Y ella no se desanimó. Siguió pidiendo por su hija. Tanto que los discípulos dijeron, dice aquí, ¿verdad? Dice, entonces, el versículo 23, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. En primer lugar, ahí no está buscando a los discípulos. ¿Cómo atrás nosotros? Está buscando al Señor. Imagina usted. ¿Usted cree que buscaba a Juan y a Pedro y a Andrés? Come on, no. Estaba buscando a quién. Ellos ni vieron la cosa como es. Ellos, miren, da voz tras nosotros. ¿Qué es eso tras nosotros? No. Voces, quiere decir, muchas veces. Da voces. Pero no tras ellos, sino tras Jesús. So, hay dos maneras que vamos a interpretar eso. Estaba diciendo, despídela ya, es una molestia, o dale lo que ella quiere para que se vaya. El hecho es, quería ya deshacerse de ella. Pero el Señor no terminó con ella. O sea, los discípulos vieron una cosa, como muchas veces nosotros vemos una cosa en el trato de Dios con alguien. Oh, el Señor lo está castigando. Oh, esta persona. Tú ni sabes. Pero el Señor tenía un plan con ella. Y sabe, perdón, ella se postró, perdón, él hizo algo más. Cuando ella vio que no decía nada y perseveró, ella y perseveró, no se fue. Es como que está luchando con él. Para mí, esa es como una lucha que una mujer está teniendo con Dios. Como Jacob luchó con el ángel de Dios, esa mujer estaba luchando con el Hijo de Dios. Y a veces tenemos que luchar en la oración, hermanos. Y vemos aquí entonces que aparte, después él dijo, la ignoró. Pero Jesús no le respondió en palabra. Después, cuando la respondió, mira lo que le dijo. Versículo 24. Él respondiendo dijo, después de tanta súplica, no paró, no se iba. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, cuando por fin él habló, le dijo, tú no eres de mi gente. Dame a entender, vete. A mí, cuando por fin él habló, no fue algo agradable. Muchos hubiera pensado, no, hombre, para eso vine yo, y se hubiera ido. Pero vemos aquí que él estaba diciendo a ella simplemente que él declaró que ella no era de su pueblo. Él vino a sanar y a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Y ella era de Sirofenecia, de Sidón o de Tiro. Entonces, él declaró que ella no era de su pueblo. Ahora, tal vez ella hubiera desanimado. No. Entonces, dice aquí en versículo 25, ya no le llamó hijo de David, por eso no le contestó. En otra palabra, ¿tú quién eres llamado hijo de David? Tú no eres hija de David, tú no eres de Israel. No la contestó. Pero cuando ella le llamó Señor, mira el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ella no tenía ningún otro argumento. No estoy argumentando eso. Nada más quiero que me sana mi hija. Entonces, para completar, después dice, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. se refirió a ella y a su hija como perrillos, como perros de cuatro patas. Yo, parece un insulto, una ofensa tan horrible. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús está llamando a alguien perritos, perrillos? Ahora, esos perros no eran perros salvajes como existían muchos en aquel entonces. Eran perros domesticados como nosotros tenemos, muchos de nosotros. Eran perritos de casa. Y se refirió a ella y a su hija como perrillos. Entonces, vemos aquí, ¿por qué el Señor fue tan duro con ella? Primero la ignoró. Y eso nos puede dar como, nos puede mostrar como que fuera indiferente. Y después vemos aquí que dijo que no era de mi pueblo. Puede haber sido racista. Y después la llamó perrillos. Una palabra muy ofensiva. Llamó a una persona perro. Entonces uno piensa, wey, pero mi Señor Jesús no es así. ¿Cómo es que Él hace esas cosas? Bueno, sería bueno ver la perseverancia de esta mujer primero. En primer lugar, ella no se dio por vencida. Aunque fue ignorada, ella siguió suplicando. No le importó que no le hizo caso. Siguió. Y los discípulos, ella puede ver las caras. ¡Ay, qué molestia! Tú ves a veces las expresiones faciales. Ella tiene que haber visto los 12 con sus caras. No le importó. Y era la única que no era judía ahí, porque todos los discípulos eran judíos, Jesús era judío, y era la única ahí. Pero no le importó. Su mirada estaba en el Señor. Y ella no se dio por vencida, aunque fue ignorada, aunque fue declarada ajena a los pactos de la promesa. ¿Sabe qué, hermanos? Mira la situación. Mira Efesios capítulo 2. Esto era la mujer antes que ella fue salva. Así era, está hablando a los efesios que tenía, que eran griegos. Y mira lo que dice en capítulo 2, en versículo 12, en Efesios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaba ella. Y Cristo la ignoró para enseñarle. Tú estás sin Dios, sin Cristo. Él no la contestó. Y después fue declarada ajena a los pactos de la promesa. Hey, toda la promesa no es para ti, es para mi pueblo. Pero ella perseveró. Y aunque fue declarada inferior a la casa de Israel, porque fue llamada perrillo. Los hijos de los israelitas no eran perros. Los del mundo sí, según ellos. Entonces, aunque ella fue declarada ajena, como extranjera, y fue declarada inferior, póngase a pensar esas tres cosas. Aunque ella puede haberlo tomado como que era un racista que no me quiere, yo quiero que él sane a mi hija. Ella, ¿qué dijo? En capítulo 15, versículo 28, es una respuesta muy famosa. Perdón, 27. Y ella dijo, sí, Señor. No dijo que no, sí soy perrillo. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿No ven ustedes lo que pasó aquí? Ella estaba dispuesta. Ok, Señor, yo no soy de tu pueblo. Yo soy perrillo, tú eres el amo, pero dame las migajas y no de tus hijos. Dame, yo como de las migajas, con tus migajas tengo más que suficiente. ¿No ve la fe de esta mujer? Si ella hubiera sido una mujer americana o mexicana, mis derechos, ve esa discriminación. Mírame que está llamando a ese racista, mira este acá, me está diciendo que soy un perro, lo voy a demandar a la corte, voy a Herodes ahorita. No es así. Cualquier cosita peleamos por nuestros derechos. Ella no peleó por sus derechos. Se sometió al Señor. Y el Señor vio esa fe. ¿Sabe lo que estaba diciendo ella? Si quieres dar toda la barra de pan a tu pueblo, está bien. Yo conformo con unas migajas que caigan de tu mesa. Y eso es más que suficiente para mí. ¿Y sabe qué, hermanos? Tenlo por seguro. Las migajas del Señor es mucho mejor que lo que el mundo te puede dar. Entonces, cuando ella estaba dispuesta a recibir las migajas, sabiendo que con unas migajas el demonio se apartaría de su hija, se alejaría de su hija. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe. Paramos aquí. ¿Cuál fue la última alabanza que cantamos? Aumenta nuestra fe. Ellos no sabían que iba a predicar eso. Pero eso es el punto de todo eso. El Señor estaba obrando en su vida. Él vio tal vez una migaja, una semilla de fe en ella. Y su deseo era de aumentar esa fe, hacerla más grande. Y todas estas respuestas, que aparentemente parecía como indiferencia, racismo, discriminación, insultos, no era. Era para enseñarnos que cuando una persona tiene fe, que venga lo que venga del Señor, la persona no va a dudar que Él tiene poder para arreglar la situación. Recuerda, hermanos, en todo lo que experimentó Job, nunca atribuyó ningún mal al Señor. Y fue él que dijo, ¿verdad? Señor, dar, Señor, quita, pues bendito sea el nombre de Jehová. Y le voy a decir eso. Pero Job fue un hombre más fortalecido en el fin del libro que en el principio del libro. Esa mujer tenía poca fe. Según los discípulos, ni era una mujer digna de fe. Esa es una mujer de Sirofenecia. Pero mira el Señor lo que Él dice. Oh mujer, grande es tu fe. ¿Sabe qué, hermanos? Y es una de las cosas que también tenemos que recordar. Todo el principio del mensaje, todo enfocando en Sidón y Tiro. Lugares horribles. Y Dios estaba tan enojado que ya, hasta cuando habló con el rey de Tiro, lo dirigió por medio de él a Satanás mismo, porque eran igualitos los dos. Y Sidón, con la rey, esos diosas de Astaroth, era horrible. ¿Y sabe qué? ¿Qué nos está enseñando aquí? De los lugares donde tú menos esperas, Dios tiene sus escogidos. Tú puedes ver una mujer que anda con todos los hombres y tiene 2, 3, 5 hijos. Una que vive de gobierno, es una ramera. Y de repente esa mujer, Dios la toca, se convierte y se convierte en un pilar en la iglesia. ¿Quién es que hace eso? Tenlo por seguro. Yo estoy seguro que dentro de esos matones, de los Zetas y los carteles y los policías chuecos que hay en México, tenlo por seguro, algunos de ellos algún día van a buscar al Señor, porque el Señor lo va a buscar a ellos. No cree que nada más todos los cristianos salen de las iglesias. Eso no es. Cuando tú ves una persona, no es posible que esa persona recibiera a Cristo. ¿Cómo tú sabes? Si hubiera visto a esa mujer unos días antes que su hija fuera posesionada, era una mujer suelta que andaba con hombres, porque era de esa región. Ella no tenía ningún compás moral, no sabía nada de la Biblia. Ella estaba como perdida en el desierto de la inmoralidad. Y si tú lo hubieras visto, esa mujer, sin duda, tiene una llama esperándola en el infierno. Pero Dios tiene otros propósitos. ¿Por qué digo eso? Porque el Señor nos quiere enseñar. Yo creo que Él fue ahí, hermano, sí, para descansar, pero también era la idea de Él para salvar a esta mujer y bendecirla con su hija, porque hágase conforme tu voluntad y como quieres. Y ella quería a su hija sana, y su hija fue sana. Aunque pudiera aparentar que Jesús demostró indiferencia, que demostró racismo, demostró un espíritu ofensivo, siempre es necesario considerar el resultado para comprender el proceso. Si tú fijas en el proceso nada más, tú no vas a entender. ¿Por qué es que Dios a veces no contesta? Ella habló, él ni una palabra. Y cuando habló otra vez, dijo, I'm sorry, tú no eres de mi pueblo. Y cuando habló otra vez, pero no puedo bendecir los perrillos con la comida de los hijos. Y como quiera, ella perseveró. Y déjame decirles, el proceso muchas veces es doloroso e incomprensible, pero el proceso está en las manos de Dios. Hay veces que tú no puedes entender, ¿por qué el Señor no me contesta? Lean los Salmos, eso se encuentra muchas veces también. Aún Habacuc, lee el primer capítulo de Habacuc. Señor, ¿por qué? ¿Por qué permite todo eso? Y ver cuántas veces en la Biblia encontramos súplicas y preguntas, interrogaciones. Señor, ¿pero hasta cuándo? ¿Por qué? Pero nosotros queremos todo ya. Y si Dios no me contestó ahorita es porque Él no me va a contestar. Que no seamos tontos. Hay que perseverar. ¿Tú recuerdas la parábola de la mujer, la viuda que fue al juez injusto en Lucas 18? Que el juez no era bueno, no respetaba a nadie, no le importaba, ni temía a Dios. Pero la mujer fue y demandó justicia. Nada. Pero perseveró. Y por fin dice, hasta que antes que me agota la paciencia, le haré justicia. No porque quería ayudar a ella, pero estaba cansado de ella. Me va a agotar la paciencia a esa mujer. Y le hizo justicia. ¿Cuántas veces fue? ¿Quién sabe? Y Dios está diciendo, ¿y no crees que nuestro Padre, nuestro Dios, hará justicia a los que les piden, les suplican día y noche? No te das por vencido, aprende algo de esta mujer. Perseveras. Mire, hermanos, hablando con mi esposa ayer de eso, nosotros a veces platicamos de cosas de la Biblia y vamos a ser muy francos aquí. ¿Cuál es una de las cosas más difíciles para nosotros como cristianos? Esperar. Esperar. Estar quietos. No, ya queremos ya. ¿Sabe qué, hermanos? Yo he aprendido que mi Dios trabaja según su tiempo, no según mi tiempo. Él tiene su reloj, Él no va según el mío. Él tiene su calendario, Él no va según mi calendario. Y Él hace las cosas, a veces parece que no contesta, parece que tarda, pero ¿sabe qué, hermanos? Nunca hemos estado fuera de su presencia. Él sabe lo que necesitamos y Él sabe lo que no necesitamos y Él sabe también lo que tenemos que sufrir. Usted sabe este canto del horno del alfarero. Y es verdad, hermanos. A mí es un canto muy popular, ya tiene sus años, pero es verdad. El horno es caliente, no nos gusta el horno. Por lo menos si fuera microondas, ya, da rápido. No es así. No, es un horno con fuego. Y es lento. Pero después sale algo bueno. Y hermanos, nomás quiero decirles eso. Esa mujer demostró un espíritu contrito. Mira en Salmo 51. Salmo 51. Mira lo que dice. Versículo 17. En Salmo 51. Versículo 17. Mira lo que dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Cree que ella tiene un espíritu quebrantado? Yo sí creo. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Ves? Y es muy importante eso. Tú no puedes acercarte a tu Dios nada más con tu arrogancia y con tu espíritu de que todo es mío, tú me lo debes, Señor. Él no te debe nada. El aire que tú respiras es regalo de Él. Y tú pasas por alto, puedes decirle algo. Cuando ve a la hermana Virginia, pregunta, dice, a las 3 de la mañana pasó por alto el aire que respira. Yo te puedo decir, me ha pasado a mí, cuando estaba en Arizona, hermanos, yo no sé qué pasó ahí, yo me estaba asfixiando, casi no, yo tuve que pararme, no podía dormir y no pasé por alto el aire que tiene que respirar. Tenía un problema con una gripa, tuve que comprar algo para respirar. ¿Y sabe qué? Cuando tú no puedes respirar, decís que estás asfixiado. A veces tú pasas por alto los aires que tú respiras, cada respiración. Él no te debe ni nada. Cuando tengas sed y tomas un vaso de agua, dale gracias. No pienses que es deber de él darte un vaso. Único deber que te debe es mandarte al infierno. Y gracias a Dios que fuimos salvos por su gracia. La única cosa que yo merezco es juicio. Entonces esa mujer estaba contenta con migajas porque ella perseveró. Hermanos, sabemos que ella no recibió migajas. Recibió la fe, recibió su hija otra vez. Pudo abrazar a su hija, platicar con ella. Ella estaba dispuesta a recibir migajas, pero Dios nunca nos da migajas. Si cree que migajas, ¿qué son migajas? Que Cristo murió en la cruz por ti, derramó su sangre por ti, esas migajas. El Señor Padre no dio migajas, Él dio su todo por nosotros. Entonces, lo que Él quiere es aumentar tu fe y mi fe. Y a veces es doloroso el proceso. Persevere. No deja de orar y no deja de obrar. Hermanos, yo he usado muchas veces de ejemplo, siempre hay gente nueva, hay que usarlo otra vez. Que no seas como una cometa que se, qué bonita con la cola, 2-3 segundos, se acabó. Tanto que aquí tú ves, le dice a otro, mire, mire, ya se acabó, ya no está. ¿No es así? Pero la luna, tú puedes contar con la luna todo el tiempo, ahí está la luna. Mira la luna, mire, mire. No, pues ahí está la luna, pues. Pero ¿qué es más importante? ¿La luna o una estrella de esas? No, la luna. Y Dios no quiere que tú seas una cometa. Que tú hablas muy bonito por unos días, unos meses. ¡Wow! ¡Bum, bum, bum! Y después tú vuelves al mundo. Él quiere que tú seas como una luna que brilla en la noche. ¿Y de dónde recibe la luna su sol? Su agua, a mí, su luz del sol. Y nosotros somos luces en este mundo. Todos somos como lunas, luminares. Y déjenme decirles, es más difícil ser una luna que una estrella de esas. Todos te miran, wow, mire, mire, pero se acabó. Pero perseverar día tras día, en ese caso la luna, noche tras noche. Pero ¿sabe qué? Dios quiere lunas. Él no quiere esos cometas. Él quiere lunas. Personas estables, con una fe fortalecida, una fe madura. Es lo que Él desea de ti y de mí. Entonces, dale gracias si estás sufriendo. Pero ¿sabe qué? Sigue orando. Sigue perseverando. Sigue obrando. No te des por vencido. No anda aventando la toalla, porque nosotros no somos de los que aventamos toallas. Nosotros somos aquellos que cuando sentimos que ya no podemos, volvemos al Señor. Señor, dame más de tus fuerzas. Deme volar como el águila. Deme correr como aquellos que no se cansan. Dame las fuerzas, Señor. Y tenlo por seguro, te dará las fuerzas. ¿Cómo terminó todo? Pues la mujer muy contenta. Comenzó muy triste, pero terminó muy contenta. Tal vez tú te encuentras ahorita en esta situación. Yo no veo respuesta, estoy orando. Tú no tienes que ver la respuesta. Pon tu mirada en Cristo. Él te sostiene hasta que llega el tiempo. Y se te olvida. Aún en esa prolongación, parece que se está tardando. Esa es parte de la respuesta. Él quiere hacerte más como Él. Dios Padre nos está moldeando conforme a la imagen de Cristo. Más unos ejemplos y pronto voy a dar una invitación. Noé tardó 100 años construyendo el arca. ¿Sí? Moisés tuvo que esperar 80 años hasta que sacara los hijos de Israel de Egipto. 80 años. Dios lo preparó 80 años por 40 años de servicio. ¿No ven ustedes? Abraham tuvo que esperar 25 años hasta que la promesa se cumpliera. Y aún ahí, apenas nació el niño 25 años después, tuvo que crecer todavía. ¿No ven ustedes? Y en el caso de esta mujer, tuvo que esperar una respuesta, parece una eternidad, pero perseveró. Nosotros no somos de los que echamos para atrás, hermanos. Retrocedemos. Nosotros creemos que tenemos un Dios fiel. Pero, por favor, no caiga en eso. Muchas iglesias enseñan eso y la gente se desanima y después ni van a las iglesias. Porque te enseñan, si tú tienes fe, Dios está obligado a darte esto, decláralo y será tuyo. Hey, yo digo, ¿sabe qué? Declara que tú eres un siervo de Él. Señor, hago lo que tú quieres. ¿Es que declarar algo? Declara tu esclavitud a Él. Y verás que te va a bendecir. Pero Dios no nos debe nada, hermanos. Pero aún así nos quiere bendecir. Pero te quiere bendecir con cosas físicas, pero para bendecirte espiritualmente. Bendijo a la mujer, pero también su fe se aumentó. Cuando Él te bendice con algo, no es nada más para suplir tu necesidad inmediata. Por medio de todo eso, de la provisión, Él también te está aumentando la fe. Por eso a veces no te da lo que tú quieres, y a veces sí, y a veces espere. Siempre el Señor contesta tres veces, sí, no o después. Así es. Acéptalo. Pero siempre el Señor quiere aumentar tu fe. Eso sí. ¿Cómo está tu fe? ¿Estás quejando ahorita? ¿Estás rezongando? ¿Estás ahí muy renuente? ¿Estás chillando todo el tiempo? En inglés, como dice, pity party, todo el tiempo, llore, llore, pobre, yo estoy sufriendo. Pues bienvenido al club, ¿quién no sufre? Hay dos tipos de sufridos, los que lloran y los que no lloran. Pero todos sufren. Es que este no sufre tanto como yo. No, no chilla tanto como tú, pero sí sufres como tú. ¿No es? Es la diferencia. Entonces, hay que pensar en eso. No seamos como dice, hace todo sin murmuraciones. Y la mujer no murmuró, ella perseveró. ¿Y qué enseñó el Señor? ¿Qué nos enseña el Señor? Hay que perseverar también. Vamos a poner de pies por pedir al grupo de alabanza que pase. Si Dios te ha tocado, tú necesitas crecer en tu fe, ven a orar aquí al solas al altar. Habla con Él. O tal vez tú quieres conocer a Cristo, ven conmigo. Pero Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir.